Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Israel teme que el derribo sirio del avión ruso dañe la libertad de acción aérea en Siria contra Hezbollah. Según la defensa de Estados Unidos, el derribo del avión ruso complica la situación entre Moscú y Damasco. Hamás se retracta de que un niño fuera muerto por disparos de soldados israelíes el viernes pasado. Washington utiliza los mismos argumentos que España para seguir vendiendo armas a Arabia Saudita. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Después volveremos con la agenda cultural. En Jerusalén temen que el incidente del derribo del avión militar ruso con 15 tripulantes a bordo dañe la libertad de acción israelí en Siria y dificulte las operaciones en un espacio denso donde ya vuelan aeronaves de distintas banderas. No obstante, fuentes de seguridad subrayaron que Israel no cambiará su política y está firmemente decidido a evitar la consolidación militar iraní en Siria y los intentos de transferir armas al grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah. El comandante de la Fuerza Aérea israelí partió hacia Moscú para presentar los resultados de la investigación sobre el derribo del avión ruso. Le acompaña una delegación que incluye al jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de la Fuerza, oficiales de la aeronáutica y de las divisiones de inteligencia y operaciones especiales que esperan mostrar la información previa al ataque. Además, mostrarán a los rusos los continuados intentos iraníes de afianzarse militarmente en Siria y de transferir armas estratégicas a Hezbollah. El presidente sirio acusa a Israel de usar los medios más sucios para lograr sus bajos propósitos y llevar a cabo su agresión. Por su parte, el secretario general de Hezbollah indicó que los ataques israelíes en Siria se han vuelto intolerables y deben ser detenidos.
Sí, bueno, ustedes habrán oído seguramente en las noticias qué es lo que ha pasado. Pues resulta que hubo una denuncia, como suele ser habitual, de un ataque aéreo israelí en las cercanías del aeropuerto de Damasco. El problema ya no es que, como suele ser habitual, Israel ataca pero luego no confirma ni desmiente su autoría. Los ataques al aeropuerto de Damasco ya los habíamos incluso advertido aquí en Radio Sefarad, que no somos nadie, pero que ya advertimos que las líneas aéreas iraníes, la línea comercial, pues está transportando armamento para Hezbollah, armamento para utilizar no en la guerra de Siria, sino contra Israel. Bueno, todo esto se sabía, lo que pasa que en la utilización de los medios antiaéreos de los sirios se hicieron algún tipo de lío y pues derribaron un avión que no era un avión israelí, sino un avión ruso de sus aliados, y que iba con 18 tripulantes a bordo. Esto ha conmocionado a Rusia porque esta operación que ellos están llevando a cabo fuera del país, en Siria, se sostiene básicamente porque no han tenido casi bajas militares, porque al ser el espacio aéreo estar totalmente en manos de los rusos, no han tenido batallas aéreas ni enfrentamientos y siempre se han coordinado con los israelíes, que les han avisado con algo de antelación, vamos a hacer un ataque, sabiendo de que los rusos no van a informar a los iraníes o a Hezbollah o al propio gobierno sirio. Bueno, esta vez, ¿qué ha pasado? Pues que las baterías antiaéreas que tiene Siria son baterías antiaéreas rusas y no son tan eficaces ni tan buenas como les vendieron como argumento a los sirios, que eso les iba a permitir detener a los ataques de la Fuerza Aérea israelí. Es más, son tan malas que han derribado a su propio avión. Es decir, las baterías que han derribado al avión ruso son baterías fabricadas en Rusia. Que la manejaban soldados sirios, sí. Y que al principio el presidente Putin se puso hecho un basilisco y dijo que Israel había derribado el avión, pero enseguida entendió porque se le presentaron todas las pruebas. E incluso Israel está de alguna manera aprovechando, a pesar de la situación tan delicada, porque entonces ahora los rusos pueden decir, oye, lo siento, pero yo ya no voy a coordinar, no voy a permitir que entren en el espacio aéreo de Siria porque esto pone en peligro nuestros aviones. No, esto puede entenderse en esa clave o puede entenderse como una huida hacia adelante de Israel, que ha trasladado a Rusia, a Moscú, al jefe de la Fuerza Aérea, a los jefes de operaciones, de inteligencia, etcétera, lo más high de la Fuerza Aérea israelí, para explicarle no solamente que ellos no han sido, sino cómo ha sido en realidad la cosa y cuáles han sido los fallos de los sirios y cómo ellos mismos tienen pruebas de que advirtieron a los rusos una hora antes del ataque de que se iba a producir. Es decir, todo el peso de la inoperancia y de la incapacidad va a caer muy fuerte sobre el gobierno de Damasco, que entonces se va a ver en una situación muy comprometida, que es de lo que habla la segunda noticia. De todas maneras, también es un poco gracioso ver las reacciones de estos agentes, como el presidente sirio, diciendo que Israel usa los medios más sucios para lograr sus bajos propósitos. Esto me encantó porque no dice nada, pero dice, es que ellos son muy malos. No importa que nosotros nos hemos equivocado, que estamos matando a nuestra gente. Porque va a haber justamente también en la tercera noticia otra novedad con el tema de matar a la propia gente. Parece que Israel es el chivo expiatorio. Cualquier persona que se muere en el mundo, especialmente si lo mata a alguien de su propio pueblo, de su propia nación, con sus propias armas, parece que siempre van a ser los israelíes los que tengan que cargar con la culpa. Y la verdad que no están muy dispuestos a hacerlo.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, consideró que el derribo de un avión ruso por parte de las Fuerzas Armadas sirias complica la situación entre Moscú y Damasco, pero rechazó que el incidente afecte a la coalición internacional que combate el yihadismo en la región. Mattis también abordó la situación en la provincia de Idlib, último bastión de la oposición siria en el que también se cobijan yihadistas, después de que los presidentes de Rusia y Turquía alcanzaran un acuerdo para suspender la ofensiva anunciada por el gobierno de al-Assad tras las advertencias de la Casa Blanca en cuanto que una acción semejante acarrearía consecuencias.
Ya, ustedes recordarán que hace un par de semanas dijimos que estamos a punto de entrar en tiempos terribles de masacres humanitarias como no se habían visto en mucho tiempo, incluso después de 7 años de una guerra civil en Siria, que era lo que estaba a punto de suceder con la provincia de Idlib, donde se juntarían la acción del ejército presidencial sirio, las milicias de Hezbollah, la Fuerza Aérea rusa, y por el otro lado, apretando los tornillos, también la participación de Turquía, que antes, hasta hace muy poco tiempo, era enemiga de Rusia, incluso siendo el elemento fundamental de la OTAN para frenar la fuerza nuclear rusa. Recordemos que los primeros misiles balísticos que hubo en el mundo fueron los Titán instalados en Turquía. Bueno, pues ahora Turquía ha bajado la cabeza y está sometida a Putin. Y también en cuanto a el acabar la labor de esta guerra en la provincia de Idlib. Pero a pesar de que tienen todas las armas, tienen todos los ejércitos y tienen todas las chances para masacrar militarmente a Idlib, de momento la cosa está un poquito frenada. ¿Por qué? Porque Trump ha dicho que como se les ocurre entrar a saco y, por ejemplo, utilizar armas químicas, pues que van a tener consecuencias. Así que él se presenta no solo como el loco de turno de siempre, sino en compañía de Francia y el Reino Unido. Y eso ya ha pasado una vez, cuando se comprobó que Siria había utilizado armas químicas y los machacaron, aunque fueron solamente durante un par de días. Pues y le dijo que esta vez lo iban a volver a hacer y con más fuerza. A pesar de que por ahí está Rusia, a pesar de que hay ese eje de Rusia, Irán y Siria, pues ellos tres contra Estados Unidos, Reino Unido y Francia, la verdad que tienen todas las de perder. No estamos hablando de una conflagración mundial, pero sí de un operativo que puede hacerle mucho daño al presidente de Siria y también mucho daño a la imagen de Rusia como ejército que capaz de proteger hasta las últimas consecuencias a sus aliados.
Fuentes médicas del Ministerio de Salud de Gaza se retractaron de la afirmación que habían hecho días atrás de que un niño de 11 años fue muerto por disparos de soldados israelíes durante una violenta protesta en la frontera entre Gaza e Israel el viernes pasado. La fuente palestina se limitó a decir esta vez que el niño murió de una herida en la cabeza sin precisar más detalles. El portavoz del ejército israelí manifestó que había evidencias de que el niño fue golpeado en la cabeza por una piedra arrojada por los manifestantes durante las violentas manifestaciones. El viernes pasado, alrededor de 13.000 palestinos participaron en las manifestaciones semanales a lo largo de la frontera.
Claro que esta noticia que salió el viernes y el sábado pasado en todos los medios, por supuesto en los medios en español, muere un niño palestino de 11 años por disparos de los soldados, los malos soldados, malditos soldados de Israel, el ejército hebreo, el ejército judío y toda esta perorata de siempre. Pues no, pues ahora se van a tener que tragar sus palabras porque hasta jamás se retracta. ¿Qué pasa? Que jamás y en la Franja de Gaza hay ONGs operando, como Médicos Sin Fronteras. Y entonces Médicos Sin Fronteras no puede certificar que un niño con un golpe de una piedra en la cabeza haya recibido un disparo. Ni por el ángulo, ni por no el ángulo. Y una piedra en la cabeza, pues desde las épocas del rey David, ya nadie dispara a las piedras tan lejos como para atravesar la frontera. Así que esa piedra se la tiraron por error, fuego amigo, de sus propios compañeros o compadres en esta lucha. Ahora, tú me explicarás y todo el mundo se tratará de explicar qué carajo hace un niño de 11 años en la primera valla, en la valla fronteriza donde se están disparando botes de humo, balas de goma, etcétera, etcétera. ¿Quién es el padre y la madre de un niño así y qué responsabilidad tienen? Porque muchas veces se habla de Israel en la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Yo no sé si existe ese organismo, pero me gustaría llevar a los padres de un niño así a una Corte Penal Internacional y despojarlos de no solamente de la patria potestad sobre su hijo, sino sobre todos los hijos y el contacto con cualquier niño de la en toda su vida, porque eso es lo peor que uno se puede imaginar. Yo no entiendo cómo organismos internacionales dedicados a la infancia como UNICEF pues no han puesto el grito en el cielo, no ahora que se sabe que lo han matado los propios compañeros, sino cuando ya se sabe que ha muerto estando ahí en la valla fronteriza. ¿Qué carajo hace un niño de 11 años en una valla fronteriza donde se está disparando y se está librando ese tipo de instancias, digamos, casi bélicas, pero que, por supuesto, ponen en peligro su vida? ¿Qué sabe un niño de 11 años lo que es, si es la liberación, si hay pueblo palestino, si Israel, si los judíos? Nada sabe nada de nada. Lo que tiene que hacer ese niño es ser criado, ser alimentado y ser educado, pero educado de una manera humana y no como la que nosotros, todos los europeos, estadounidenses y otros occidentales, financiamos en las escuelas de UNRWA a través de un programa educativo que incita al odio y que, pues eso, con nuestros impuestos, se dan ayudas a UNRWA y de UNRWA llegan a los colegios para preparar a niños para este tipo de historias tan vergonzosas.
La escalada del conflicto en los últimos días en el Yemen está poniendo una presión adicional sobre la maltrecha economía del país asiático, donde el hambre acecha a 5 millones de niños, según la ONG Save the Children. El comunicado ha sido difundido en momentos en que las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita llevan a cabo una ofensiva contra la ciudad de Al-Hudaida, el principal puerto del país y bajo control de los rebeldes hutíes. La cadena CNN ha publicado informaciones sobre la venta de armamento de Estados Unidos a Arabia Saudí. Los argumentos que esgrime Washington para llevar a cabo esas transacciones son similares a los que emplea Madrid, que en estas últimas semanas ha tenido que enfrentarse a las acusaciones del daño que causa con la venta de armas a Riad, cuando hace unos días la portavoz del gobierno, Isabel Celá, aseguró que las armas que España vende son de alta precisión, por lo que no se van a equivocar matando a yemeníes.
Sí, bueno, esta declaración de la portavoz, porque si fuera un ministro que no es portavoz, uno dice, bueno, tiene una retórica, pero que el portavoz de un gobierno diga que estas bombas, por ser de precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes. Que alguien me lo explique y que, vamos a ver, porque todo el mundo ha hecho coñas de lo que los líos verbales que se hacía el presidente Rajoy con el vecino que vota, el alcalde, que esto, que el otro, que bueno, que en definitiva era una situación engorrosa, pero graciosa. Ahora, esto a mí no me hace ni puñetera gracia que justifiquen armas de alta precisión porque no se van a equivocar matando a yemeníes. ¿Qué van a pedirle? ¿El DNI? A ver, no, usted es ciudadano yemení o es residente, es extranjero, y por supuesto, ya sacando también que este ejecutivo se caracteriza y se define a sí mismo como feminista, es el único que faltaba que dijera que se van a asegurar estas armas de alta precisión que solamente matan a hombres yemeníes y no a mujeres yemeníes, o a hombres mayores de edad yemeníes y no a niños yemeníes, que ha sido un poco el detonante de esta ola de solidaridad con los yemeníes, a los que todo el mundo le ha dado por saco y ha obviado durante años que tienen esta causa de los rebeldes hutíes contra el gobierno de Sanaa, apoyado por Arabia Saudí. Esto es una historia increíble, pero lo más increíble es cómo los extremos se juntan, ¿no? Ya no es una cuestión de geografía o geometría, sino que es una cuestión de política ficción. Es decir, que la CNN sale acusando, dice, Estados Unidos está vendiendo armas a Arabia Saudí. Por cierto, en los ataques estos participan no solamente Arabia Saudí, sino toda una coalición de los países del Golfo, también Egipto, también Emiratos, también Dubái, etcétera, todos estos países a los que van a organizar el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas y todo lo que nos vamos de vacaciones. Todos estos están bombardeando a estos niños. ¿Le tienen más tirria a los árabes, a los saudíes? Pues perfecto, que se la cojan con los saudíes. Pero que Washington dijo, bueno, hombre, las armas, ¿para qué se fabrican? De alguna manera, ¿no? Porque si uno vende armas, o como en el caso de España, no solamente que vende bombas, sino lo que ha echado atrás la declaración es también vende fragatas para atacar, son armas de ataque. Si uno tiene una industria militar, pues lo que puede vender se va a utilizar para la guerra. O se piensan que todos los ejércitos del mundo son como los europeos que solamente hacen dibujitos en el mapa y hipótesis de combate. Hay muchos lugares del mundo que están en guerra y donde está muriendo gente. Pero lo que dicen es que también ellos, los americanos, también venden armas de precisión, de alta precisión. Y lo que a mí me causa gracia de todo esto, porque es una desgracia que justamente se esté muriendo tanta gente, no solamente en el Yemen, sino en toda la región del Oriente Medio y en el mundo en general, lo que me hace gracia es que se acuerdan de las armas de alta precisión solamente cuando los gobiernos no son los israelíes, porque cuando los israelíes hacen lo que se llaman efectúan operativos de alta precisión, los llaman asesinatos selectivos. Es decir, cuando los israelíes ubicaban al líder de Hamas con un dron en Gaza y le disparaban un pequeño misil que hacía estallar su coche y lo mataban, eso era un asesinato selectivo y no la utilización de armas de precisión. Estamos exactamente lo mismo. Son las mismas armas. Lo que pasa es que cuando se las usa todo el mundo, se llaman de una manera, y cuando las usan los judíos, pues se tienen que llamar de otra, porque son armas que las usa el diablo.
Terminamos aquí estas noticias de hoy. Regresamos ya la próxima semana.
La próxima semana, de momento, les deseamos Shabbat Shalom. Y para lunes y martes, que tampoco habrá ni siquiera noticias los lunes, pues Hag Sukkot Sameach. Feliz fiesta de Sukkot para todos.
Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué nos tienes preparado para esta breve semana.
Pues nos tenemos que vestir de gala porque los Reyes de España han presidido la inauguración de la temporada número 22, la 22ª del Teatro Real, con la ópera Faust de Charles Gounod, en una nueva coproducción del Teatro Real. El dato de la noticia que más nos interesa, con la dirección musical del israelí Dan Ettinger. Uh-huh. Alex Oye, de la Fura de los Bauls, está a cargo de la dirección de escena, y el director de orquesta israelí debuta en Madrid frente al coro y orquesta titulares del Teatro Real. La elección de esta obra coincide con el bicentenario del nacimiento del compositor francés. La nueva temporada celebra también su propio bicentenario. Se estrenó por primera vez en el Real, se abrieron sus puertas en 1818. Y celebrarán este bicentenario con un recorrido desde el siglo XVII hasta nuestros días, asumiendo nuevos retos e iniciativas capaces de seducir a todos los públicos, como, según todas las críticas, ha hecho este director de orquesta israelí, Dan Ettinger. Si tienen la oportunidad de escucharle, bueno, pues les invitamos a acercarse a esta obra y al Teatro Real de Madrid.
Muy bien. Pues nada, celebraciones varias en el Teatro Real. ¿Qué más tenemos para hoy?
Pues tenemos muchas actividades dentro del marco de la Semana Sefardí de Toledo. Se va a desarrollar del 24 al 30 de septiembre y hay cosas curiosas, como por ejemplo un premio al selfie, al mejor selfie, uh-huh, que, bueno, dentro de la Judería de Toledo. Cocina con talleres y con propuestas gastronómicas de diferentes restaurantes de la ciudad, y sobre todo historias, porque de alguna manera pues siguen uniéndose al lema de este año de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que ya celebraron con algunas visitas guiadas que amplían en esta ocasión. Por ejemplo, los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre se ofrecerán estas visitas guiadas. Se podrá acceder a los interiores de la sinagoga de Samuel Aleví, la sinagoga de Santa María la Blanca, la casa del judía y los baños del ángel, a partir de las 18 horas. Y para los más pequeños habrá un taller de modelado de arcilla el sábado 29 y el domingo 30 de septiembre en el Museo del Greco. Además, el día 30 se ofrecerá cuentacuentos con papiroflexia también en el Museo del Greco, que se une al Museo Sefardí, uh-huh, en estas celebraciones. Las distintas escuelas de hostelería de Toledo, como les adelantábamos, han organizado una serie de talleres, bueno, más bien, para ser más exactos, tres masterclass en el Centro Cultural San Marcos. Tienen toda la información en la página del Ayuntamiento de Toledo, se la pondremos también en el enlace. Hay una gincana llamada En busca del azulejo perdido, en un reencuentro con la iconografía del pasado judío, y que tiene mucho que ver con la azulejería que quedó en Toledo tras la expulsión de los judíos. En la misma línea, el bus turístico hará visitas panorámicas teatralizadas con contadores de historias bajo el nombre Recorriendo Toledo, a partir de las 18 horas los días lunes, martes, miércoles y jueves. Y lo que les decíamos del concurso de selfies con el hashtag Semana Sefardí de Toledo y Judería Todelana 2018, se podrá participar en este concurso donde todos los que quieran, bueno, pues se pueden hacer una foto, eso sí, donde se reconozca la judería. Se debe seguir también las redes de Turismo de Toledo y el premio al que a los ganadores de este concurso de selfies será una visita guiada privada para dos personas y una cena en uno de los restaurantes del barrio judío.
Muy bien, pues múltiples, ¿no?, las actividades programadas para esta última semana de septiembre en Toledo y una forma de descubrir la judería
maravillosa.
Uh-huh.
Y continuamos, terminamos, uh-huh. No por ser la última, es la menos importante, la noticia de hoy nos ha dejado la escritora y cineasta francesa Marceline Loridan Ivens, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, donde fue compañera de deportación de la ex ministra francesa y ex presidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil. Ha fallecido el martes pasado a los 90 años en París, desde el Museo para la Memoria, desde la Fundación para la Memoria de la Shoah parisina. Bueno, pues han declarado que una gran dama acaba de abandonarnos. Ella nació en el este de Francia, en Épinal, el 19 de marzo de 1928. Fue deportada junto a su padre, que fue muy importante para ella, por su doble condición de judíos y resistentes en la Francia de Vichy. La condenaron por eso, por, no solo por ser judía, como al resto de las víctimas de los nazis, sino porque también bueno, realizaba misiones de acciones de correo para la resistencia francesa. El padre de Marceline tenía solamente un poco más de 40 años, Salomón, y ella 15. Antes de ser separado, su padre le dijo: tú sí volverás porque eres joven, pero yo no regresaré. Esa terrible profecía se le quedó grabada. Se cumplió lamentablemente y dio título al libro en el que relató el infierno de esa experiencia que la marcó para siempre y tú no regresaste, editado en España en 2015 y del que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad en el programa Lecturas del Holocausto. Es una escritora que siempre hemos seguido muy atentamente en programas como Shoah con Letra de Mujer. Uh-huh. Nada más conocer la noticia, estuvimos comentándola Graciela Coan y Concha Díaz Berzosa. Al final no pudimos realizar ese programa dedicado a ella, pero esperamos poder hacerlo muy pronto en un homenaje merecidísimo que queremos realizar desde aquí, desde Radio Sefarad. También fue cineasta, además de escritora, y destacaron sus documentales sobre Vietnam o la China maoísta. Y en su último libro, El amor después, contaba la lenta reconstrucción de una superviviente, el descubrimiento del amor. Y bueno, esperamos que muy pronto podamos tener la traducción de este libro que editó, que publicó en 2018.
Pues desde aquí nuestra despedida para Marceline Loridan Ivens. Y así cerramos esta semana en Radio Sefarad. Volvemos ya con otros contenidos la próxima semana.
Hasta entonces.